cry. Love songs often do.
La radio es así. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Los jueves, a partir de las 2 de la tarde, escucha el programa Ciudad Abierta, mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta, espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia.
Ciudad Abierta. Un programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todos los jueves a las 2 de la tarde.
El Partido Sinaloense.
En Sinaloa tenemos un gobierno autócrata y abusivo. No hay separación de poderes. Un gobierno que premia un acosador, pero que castiga a los agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y a todo aquel que vaya en contra de sus intereses. Y la única forma de sacarlos es a punta de votos. Por eso, este 2 de junio vota con fuerza y corazón. Vota Partido Sinaloense. ¡Claro que se puede!
Paz, 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 hace mi corazón. El claro que se puede me llena de emoción.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Le damos la bienvenida a este programa de radio de la Facultad de Chuquilacán, Derecho y Sociedad, un programa de difusión de esta unidad académica en la cual presentamos una serie de temas de carácter de interés general. Los saluda el doctor Carlos Francisco Cameo Ramírez, secretario académico de la Facultad de Chuquilacán y coordinador de la maestría en Ciencias del Derecho de la Unidad de Estudio de Posgrado de la Facultad de Chuquilacán. Me acompaña el día de hoy el licenciado, aún licenciado Eduardo Peña Gutiérrez, alumno de la maestría en Ciencias del Derecho.
Muchas gracias, doctor, por la invitación.
Hemos invitado al licenciado como un estudiante de posgrado, como una persona egresada de la misma y que está en próximos días a presentar su examen de grado, un tema muy interesante que él aborda en su tesis y que tiene que ver con los con el control de convencionalidad y la interrupción del embarazo que se autoriza a través de unas reformas legislativas en el 2024, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy pues va a ser darle la oportunidad a que él nos presente en términos generales algunos aspectos importantes de su investigación. El por qué debe de darse ese control de convencionalidad que para el punto de vista del tesista, pues tiene implicaciones de índole jurídica y que no debería en algunos casos estar presente en la interrupción del embarazo, a como se puede leer. Y entonces le vamos a dar la oportunidad de que él nos hable un poquito sobre la temática de su investigación. ¿De qué trata tu investigación, Eduardo?
Bueno, pues como usted ya comentó ahí de manera resumida, pues es sobre el control de convencionalidad de las reformas legislativas en el 2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en México. De hecho, esta investigación está dividida en 4 capítulos que pues habla sobre los antecedentes, también habla sobre el proceso de gestación y las diferentes posturas que diversos grupos sociales tienen con respecto al aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, cuáles son sus opiniones. el capítulo tercero, que a mi consideración es el más importante, porque habla sobre eso, sobre el control de convencionalidad, cuándo es aplicable estos procesos de discernimiento. Y pues por último es sobre las nuevas medidas de implementación, sobre pues reformas y algunas propuestas que se hacen.
Ok, excelente. Entonces divides tus apartados en cuatro y hablas desde el origen de la vida hasta la aplicación de la ley y la convencionalidad. Sí. Te voy a meter un poquito en conflicto. ¿Desde dónde empieza la vida? Porque tenemos que entender que si queremos proteger la vida o darle derecho a la vida, pues debemos de entender primero cuándo inicia la vida misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de tu investigación, ¿qué fue lo que encontraste?
Bueno, de entrada el tema es bastante polémico. Desde que hablamos del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, hay muchas posturas y de repente las conversaciones se vuelven bastante acaloradas, ¿no? Entonces, la legislación actual permite la interrupción en algunos estados, ¿no? Permiten la interrupción voluntaria del embarazo a partir de las 13 semanas de gestación, ¿no? Entonces, o más bien dentro de las primeras 13 semanas de gestación. Y pues yo tenía esa inquietud, esa duda, entonces por eso fue la investigación. En algún segmento del capítulo de las diversas posturas, hay un capítulo que señala las posturas de los profesionales en la medicina. Y ya entonces hay varios comentarios de diferentes autores que señalan específicamente que la vida inicia a partir del momento de la fecundación. No son uno ni dos, son varios autores que están insertos en esta investigación y que señalan que la vida inicia al momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, forman un nuevo ser, y entonces ahí inicia la vida.
Ok, entonces la postura que adoptas en tu investigación tiene que ver con esa posición biológico-médica de donde empieza a partir de la fecundación, porque tengo entendido que, como lo manifiestas en tu trabajo, hay algunas otras teorías, por ejemplo la de la anidación, cuando el embrión que ya fue fecundado baja por las trompas, se anida en la pared uterina y a partir de ahí empieza a desarrollarse o multiplicarse celularmente, uh-huh, como parte del vientre materno. Uh-huh. Y hay otras como la actividad cerebral, hasta la del nacimiento incluso, que son las que pueden decir que inicia la vida. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿cómo vinculas tú eso del inicio de la vida con la ley, con la convencionalidad?
Bueno, me gustaría explicar un poquito sobre qué es el control de convencionalidad. Adelante. Que viene siendo una serie de procesos para identificar cuando un acto o una norma vayan de conformidad con la convención. El control de convencionalidad es muy similar al control de constitucionalidad. En el caso del control de convencionalidad estamos hablando de cuando el Estado mexicano forma parte de algunos tratados internacionales, entonces el Estado mexicano está sujeto, está obligado a acatar esas normas. ¿Por qué? Porque decidió formar parte de ese tratado internacional y entonces tiene que sujetarse. El artículo 27 de la Convención Americana para los Derechos Humanos habla de la protección del derecho a la vida. Entonces, si el Estado mexicano forma parte de esta convención, debe sujetarse a eso. También señala este artículo que el derecho a la vida es inderogable. No hay manera, ni siquiera en tiempos de guerra, señala. Entonces, no es posible o no debería ser que México, que forma parte de este tratado, pues violente esos derechos. Entonces, cuando llega a darse el caso de que se violenta el derecho a la vida, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que entrar en acción, tiene que revisar el caso, tiene que resolver y tiene que determinar ciertas acciones a implementar en el caso de no solo de México, de cualquier país que forme parte de esa convención. Esa es prácticamente la parte central de la investigación de por qué afirmo que la interrupción voluntaria del embarazo en México es inconvencional.
Entonces, entendemos entonces la convencionalidad como el respeto a los pactos. Que si yo firmo un contrato, tengo que cumplirlo porque voluntariamente asumí la obligación de hacerlo. Es. En el caso de que México firma un tratado, en el tratado viene establecida que la concepción es el inicio de la vida. ¿Entiendo?
Perdón, otra vez, ¿me repites la pregunta?
Sí, que si el tratado dice que la concepción o la fecundación es el inicio de la vida, ¿a partir de ahí empieza la protección?
Así es.
Ok, entonces con la convencionalidad nos vemos obligados a nosotros a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con las reformas del 2024?
¿Cuál específicamente?
Las que manifiestas que violan ese derecho de convencionalidad.
Bueno, como antecedente, el primero que hubo en México fue el de 2007, ¿no? Cuando en la Ciudad de México se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. La más reciente y que nos ocupa aquí en el estado de Sinaloa se dio el 8 de marzo del 2022, Día de Internacional de la Mujer, cuando el Congreso del Estado de Sinaloa despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. A mi consideración, esas reformas, vamos, deberían volver a reformarse, ¿sí? Debería de penalizarse, porque la ley señala que quien comete o quien priva de la vida a otro, comete el delito de homicidio, ¿no? Entonces, los expertos en la medicina señalan que la vida inicia al momento de la fecundación. Entonces, la convención señala que el derecho a la vida es inderogable, debe de protegerse. Por lo tanto, pues debe de reformarse todas las leyes del Estado mexicano, deberían ir en pro de la vida, defenderla desde el momento, protegerla desde el momento de la fecundación.
Ok, entonces vamos centrando un poquito, ya tenías de tu posición de inicio de la vida, que es a partir de la concepción, la fecundación, en este caso que manifiestas, y que al estar establecida por un convenio internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, no recuerdo el artículo, ¿cómo se llama?
27.
El artículo 27, en ese artículo se inicia la vida del ser humano, de acuerdo con la convención, y México, por haber suscrito ese convenio, está obligado a respetar.
Así es.
Al momento que México en el 2007 y en el 2022 promueve, más bien dicho, promueve la iniciativa para modificar y reformar algunas leyes que despenalizan o dejan de sancionar la interrupción voluntaria del embarazo, se vuelve una violación a la convención.
Sí, yo creo que deberían de señalarse, por ejemplo, algo de lo que señaló en la investigación es que hay ciertas excluyentes de responsabilidad. No es solamente, a mi consideración, no es solamente, no se permite ningún tipo de aborto y hasta ahí, sino que deberían haber ciertas excluyentes de responsabilidad, como por ejemplo cuando la salud o la vida de la madre corre un riesgo serio, o por ejemplo pudiera darse, vamos, no lo promovería, pero podría ponerse a consideración o a criterio cuando es por causa de violación o incesto, o incluso cuando dos médicos capacitados, competentes, determinen que el producto viene con malformaciones, cuestiones serias, no nada más porque, por ejemplo, es que la ley no indica esto, entonces está como que muy arbitrario.
Entonces, hablas, volviendo a tomar, quiero entender tu punto de vista, hablas de la posibilidad de interrumpir el embarazo. Entonces, bueno, vamos a dar paso a un corte de identificación y continuamos en unos momentos más.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Las mujeres de AOME son muy unidas, solidarias y emprendedoras. Por eso las vamos a seguir apoyando, con más programas sociales, con obras y servicios de calidad, con más vigilancia en las calles y agua en todos los hogares, para que sigan adelante, para que ellas y a sus familias nada les falte. AOME, te quiero ganador.
Gerardo Vargas Landeros, candidato a presidente municipal de AOME. Morena.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 2, investigación y posgrado. Fortalecer la investigación y el posgrado para generar nuevos conocimientos que apoyen los procesos de formación y actualización de docentes e investigadores de alto nivel, considerando los parámetros de calidad nacionales y con perspectiva internacional. Con visión de futuro 2025.
Anticipar catástrofes naturales y prevenir afectaciones a la población en zonas de alto riesgo es una prioridad para la Cámara de Diputados.
Por eso, con las reformas realizadas por las y los diputados a la Ley General de Cambio Climático, los municipios y entidades federativas tienen un nuevo Atlas Nacional de Vulnerabilidad, con el que podrán elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamientos territoriales.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Pierde credibilidad Claudia Sheinbaum. Luego de explicar los escándalos que la involucran, deja más dudas que respuestas. Que las cuentas en el extranjero no son de ella. Que el dinero sucio que recibió era de su marido. Que la pandemia era responsabilidad de Gatell. Que la caída del metro no fue por falta de mantenimiento. Hoy sus preferencias disminuyen y ya está empatada con Xochitl Gálvez.
Nadie puede quitarte los programas sociales. Recuérdalo. Votemos juntos por la vida, la verdad y la libertad. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Únete a la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024. Cuidamos a niñas, niños y adolescentes con vacunas contra sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades infecciosas.
Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas.
Están disponibles en las unidades de salud de todo nuestro país. Son nuestro derecho.
Por amor a la vida, vacúname.
Secretaría de Salud.
Estamos ya de regreso aquí en el programa Derecho y Sociedad de la Facultad de Xochicalco. Continuamos con nuestro invitado especial, el licenciado Eduardo Peña Gutiérrez, que como les comentaba es alumno egresado de la Facultad de Derecho, ahí de la unidad de posgrado, y que estudió su maestría en Ciencias del Derecho con el tema de la convencionalidad en el aborto. Entonces, algo que me gustaría que precisara un poquito, ya habló de la convencionalidad, en qué consiste la vida, la interrupción voluntaria del embarazo, pero y de la legislación mexicana, pero ¿qué podríamos decir de la legislación a nivel internacional? Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, en la investigación se abordan varios países, entre ellos justamente Estados Unidos, quien fue, si no mal recuerdo, fue en 1973, cuando hubo un caso que era Roe versus Wade, y ahí se aprobó por primera vez en Estados Unidos la interrupción voluntaria del embarazo. La interpretación que dieron ellos es que la Constitución de Estados Unidos permitía o concedía el derecho al aborto. Entonces, caso bien interesante, porque justamente el año pasado hubo una nueva interpretación de la Constitución en la que echaron para atrás esa reforma. ¿Y qué señalaron? Pues que justamente la interpretación en aquel entonces era incorrecta. Es decir, que no, la Constitución de Estados Unidos no concede el derecho al aborto. Entonces, cada país tiene sus propias reformas, pero el caso de Estados Unidos es este. Lo acaban de echar para atrás. No hay en la Constitución el derecho al aborto, como se decía antes.
Ok. Entonces, estamos viendo entonces que cuando muchos de los países de otras partes del mundo están reconociendo la facultad de una persona, mujer en este caso, de interrumpir voluntariamente su embarazo, en Estados Unidos están, no quiero decir la palabra retrocediendo, porque no quiero decir están revalorando la situación. O sea, porque yo no quiero decir retrocediendo, porque para muchos sí es un avance que las legislaciones del mundo empiecen a concederle a la mujer la posibilidad de disponer de su propio cuerpo, porque al final de cuentas argumentan que la mujer tiene esa libre determinación de ser o no ser madre de la de los futuros hijos que tienen en el vientre. Por lo tanto, podría interrumpir su embarazo sin riesgo alguno durante cierto número de semanas o ante cierto número de semanas. Entonces, ¿es un retroceso o es un avance en Estados Unidos?
Bueno,
desde su opinión.
Lo que yo comentaba era que se echó para atrás la reforma, pero a mi ver, mi opinión muy personal es que es un avance, ¿sí? Porque estamos hablando del derecho a la vida. Todos los demás derechos humanos derivan del derecho a la vida. O sea, si no hay vida, ¿qué otro derecho se puede proteger? No hay ningún derecho que se pueda proteger si primero no existe un derecho a la vida. Y es que esto es bien polémico. Era al principio, cuando recién estaba tratando de definir el tema, era pues parte de mi preocupación. Primeramente porque soy hombre, ¿no? Y muchas veces se trata de censurar, es una realidad. Entonces, yo, la manera en la que abordo esta investigación, siempre tuve mucho cuidado de demostrar respeto, porque aunque yo no estoy de acuerdo con el aborto, con la interrupción voluntaria del embarazo, entiendo que hay muchas personas que sí lo están. Entonces, así como mi opinión es totalmente válida y respetable, las de los demás también. O sea, las personas que piensan que está bien el aborto, también es respetable. Entonces, procuré tener mucho cuidado en cada capítulo, al momento de escribir, de redactar, demostrar que aunque no estoy de acuerdo, tengo el respeto por las personas que no piensan igual que yo.
Okay, sí, claro, eso es sin duda un tema que nos va a llevar a la polémica, ¿no? Es uh-huh. Lo que nosotros conocemos en derecho como un problema ético-jurídico, ¿no? Uh-huh. A como lo regules, va a generar controversia. Si lo permites, va a haber voces en contra. Sí. Si lo prohíbes, va a haber voces en contra. Por las implicaciones de tipo moral que conlleva, ¿no? Y como lo dice acertadamente, el derecho a la vida, pues es fundamental, ¿no? Entonces, por eso la importancia de determinar su inicio y de ahí dar margen a la protección de la misma. Entonces, en Estados Unidos regresa a la prohibición de ese aborto voluntario, uh-huh, y dejan a los estados para que ellos lo reglamenten, uh-huh, según lo tengo yo entendido. Entonces, ahora, ¿y dónde queda entonces ese derecho de la mujer que yo le comentaba? O sea, ¿hasta dónde llega la libertad, el libre desarrollo de la personalidad o la libre autodeterminación de la persona en el asunto que nos ocupa?
Bueno, primeramente con respecto a esto, yo quisiera señalar que el derecho de uno termina cuando el de otro comienza. Entonces, estoy de acuerdo que la mujer debe tener el derecho pues de decidir de su propio cuerpo y todo eso, pero como ya comentaba hace un ratito, la vida inicia al momento de la fecundación. Entonces, ya debería haber un derecho a partir de ahí. Es decir, que sí, tienes tu derecho de sobre tu cuerpo y tus decisiones y todo eso, pero tus acciones o tus decisiones no deberían de vulnerar al de otros. Entonces, debería de respetarse ese derecho a la vida. Es muy difícil poder llegar a una decisión cuando hay dos derechos. ¿Qué derecho se va a respetar? ¿El derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo o el derecho a la vida? Bueno, se tendría que hacer entonces una valoración, una ponderación. ¿Cuál derecho va primero? Entonces, pues yo considero que primero es el derecho a la vida.
Ok, entonces, ya para ir cerrando un poquito la participación, porque ya estamos avanzando en el tiempo, ¿a qué conclusiones muy concretas arribaste. Ya, yo sé que has mencionado algunas durante la plática, o te he instado a que las vayas mencionando conforme hemos estado platicando aquí, pero ya muy concretitas, ¿a qué conclusiones muy particulares, muy concretas, precisas, llegaste en tu investigación?
Bueno, primero, lo que he dicho, la vida inicia en el momento de la concepción, de la fecundación. A partir de ahí, debe de protegerse la vida. Se hace una ponderación sobre los demás derechos. No podemos obligar a decidir a la mujer, pues, tener, criar a su hijo. Ese es otro tema quizás para después, pero sí respetar ese derecho, que para mí es lo primero. También, a manera de propuesta, se señalan algunas reformas y políticas públicas, ¿sí? Porque no solamente es vamos a penalizar siempre el aborto, que ojo, también algo que me gustaría comentar es que el producto siempre, sin excepción en todos los casos, es resultado de un óvulo y un espermatozoide. Es decir, que proviene de un hombre y una mujer. Y aunque pueda sonar loco, yo considero que si la mujer tiene responsabilidad, el hombre también debería tenerla por igual, porque es producto de los dos. Entonces, deben de contemplarse ambos por iguales. Y con respecto a las políticas públicas, pues tener una mejor educación sexual para los jóvenes y para la gente en general, que puedan saber cuáles son los resultados o cuáles son las consecuencias de una vida sexualmente activa, y si no tienen protección, pues todo eso, ¿no? Además, en resumidas cuentas, eso.
Las políticas públicas importantes que propones obviamente tienen que ver mucho con esto. Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuál es tu experiencia en la unidad de estudios de posgrado? ¿Qué puedes decirnos a nosotros de la maestría en ciencias del derecho que cursaste?
Pues al principio estaba bastante inseguro con respecto a mis capacidades. Tuve la fortuna de que uno de mis cuñados, que estuvo anteriormente en el posgrado, él me recomendó que yo entrara. Me dijo, pues anímate, el no, ya lo tienes. Y también, por otro lado, cuando lo platiqué con mi esposa, ella, lo planteamos, ver la posibilidad de entrar al posgrado. Sabíamos todo lo que iba a conllevar, los tiempos y todo eso. Y ella me dijo, en 2 años tú puedes llegar a tener una maestría o no, pero los 2 años van a pasar. Y entonces eso fue como que el factor determinante para yo decidir entrar. Ya ingresando al posgrado, la experiencia fue muy buena. Principalmente con los maestros, el comité, los compañeros, el programa está muy bien elaborado. Y pues yo sí quisiera aprovechar que si hay alguien que esté escuchando y que tal vez se encuentre un poquito inseguro, pues que se anime a entrar al posgrado. Los 2 años van a pasar, él podrá tener un posgrado o no, pero los 2 años van a pasar en el caso de una maestría, ¿no?
Okay, perfecto. O sea, es importante escuchar la opinión de los egresados, porque eso, bueno, nos va a dar una carta de presentación a la Facultad de Culiacán, a la unidad de posgrado, a la maestría en ciencia del derecho, que también, dicho sea de paso, tenemos otro programa después de la maestría, que es el doctorado en ciencias del derecho, un programa que seguramente el licenciado Eduardo Peña Gutiérrez pues va a probablemente tomar hacia adelante, y le recomiendo que lo haga una vez que concluya, porque el estudio del derecho pues nunca acaba, ¿no? Acuérdense que entre menos estudie, uno deja, es menos abogado, ¿no? De acuerdo con nuestro decálogo de formación. Y pues los invito también a que, igual como lo hizo Eduardo Peña, a quien nos escucha, que se inscriban cuando haya convocatoria de la maestría. Ahorita estamos en un proceso de inscripción, por ejemplo, una maestría en violencias de género, que la coordina la Facultad de Chicoacán y el Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ellos están en proceso. Y así vendrá más adelante otra vez el proceso de inscripción a la Maestría en Ciencia del Derecho, ya de nosotros, comunidad académica, y del Doctorado en Ciencia del Derecho. Entonces, con esta última participación, le agradecemos al licenciado Eduardo Peña Gutiérrez, que nos ha dedicado tiempo, y también sus conocimientos han sido compartidos al auditorio. No, muchas gracias.
Al contrario, gracias por la invitación, ha sido una experiencia grata.
Okay, pues muchas gracias al auditorio, nos despedimos de esta transmisión. Gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
La radio.